A veces el amor de Dios por nosotros significa que no nos da lo que nosotros deseamos. Algunas veces Él nos da algo mejor. Y cuando se cumplan los deseos, nos encontramos con la alegría y el contentamiento. Este tema de alegría y satisfacción pone fin al libro de Filipenses. Y hoy vamos a concluir la serie de mensajes que hemos hecho por 10 semanas, que está centrado en una carta escrita por un hombre llamado Pablo en una iglesia en Antigua Macedonia. El apóstol Pablo, como era conocido, era un terrorista religioso que pasó de ser un enemigo de la iglesia a convertirse en uno de los más grandes misioneros en el primer siglo. Él viajó por el Imperio Romano predicando las buenas nuevas de Jesús y plantó iglesias en toda la costa mediterránea, en Europa y Asia. Macedonia, o esta carta que ya nosotros conocemos como el libro de Filipenses, él la escribió a la iglesia de Filipos, que está en Macedonia, que es un parte antiguo de Grecia. Si usted no sabe dónde está el libro de Filipenses, está en el Nuevo Testamento, más o menos a como a tres cuartos de al final del Nuevo Testamento. Si no tiene una Biblia, usted puede ir al Next Step Center y ahí enfrente usted puede obtener o preguntar para obtener una Biblia en español, por supuesto. Les voy a pedir que abren la Biblia en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10. La semana pasada, hablamos de cómo Pablo decía que a todo tiempo nosotros estemos alegre en la voluntad de Dios. Aquí, en Filipenses 4, versículo 10, Pablo se regocija y se está enfocando en cosas más positivas. Entonces vamos a abrir Filipenses 4:10. Entonces 4:10 dice: cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque yo he aprendido a estar contento con lo que yo tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me ayudaron, me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que yo necesito. De las glorias, riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y siempre. Amén. Saludos finales de Pablo. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que le pertenecen a Jesucristo, los hermanos que estén conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Quiero que se enfoquen en ese versículo 22. Que los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Quiero que usted vea eso. Pablo insinuó que esto al principio de esta carta, cuando dijo que toda la guardia del palacio reconoció que estaba aquí, uno reconoce que Pablo estaba encadenado, no porque fuera un criminal, sino porque por su fe en Jesucristo. Ahora dice abiertamente él que algunos miembros del personal del emperador romano o César ha oído el evangelio. El pueblo de Dios ahora sirve en la casa de César. Para las personas que enfrentaron persecución en la colonia romana de Filipos, eso fue una noticia alentadora. Que ellos sabían que tenían hermanos y hermanas viviendo en el palacio romano. Mira, quiero que usted tiene la oportunidad de mostrar la preocupación, muéstralo a tu amigo, a tu familia, a tu compañero del trabajo, pero muéstralo. Esto para mí, si me permiten confesarlo, es algo que yo batallo con eso. Muchas veces durante el día o la semana yo pienso en llamar o escribir una nota para a una persona, tal persona, pero durante el día o la semana, con todas las cosas que yo tengo en esta vida, se me olvida. Entonces yo confieso que yo es algo que yo debo de trabajar en eso. Yo debo, cuando alguien se me viene a la mente, yo debo de mandarle un texto, llamarle, hey, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. ¿Hay algo que yo pueda orar por ti? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas, mi esposa y yo escuchamos acerca de un querida amiga de la universidad cuyo hijo había sido arrestado por un crimen muy serio y penoso. Kathy y yo teníamos ya años que no habíamos hablado con ella. Pero después de pensar en ello, durante unos días Kathy le mandó un mensaje por texto. Eso resultó ser algo muy bonito, porque desde aquel entonces ella y Kathy han hablado y han estado enviando mensajes de texto, y ella ha demostrado su apreciación, o sea que ha demostrado ser muy agradecida ante Kathy, ante mí, porque dice ella, la amiga, que le da gracias a Dios que tiene amigos ella, con que ella pueda compartir esta carga por la que está pasando con su hijo. Mira, no siempre uno tiene la oportunidad de expresar su preocupación o ayudar a alguien que uno conoce cuando ellos tienen la necesidad. Pero cuando lo hay, exprésalo, ayúdalos, muestra el amor. Eso es lo que hicieron los filipenses por Pablo cuando se enteraron que él estaba encarcelado en Roma. Mira, vamos a ver Filipenses 4, del 14 al 16. Y aquí dice, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, la iglesia de Filipos. Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo, aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda. Más de una vez ustedes me enviaron lo que yo necesitaba. Mira, sabemos por las cartas de Pablo a la iglesia que él plantó en la ciudad de Corinto, que los seguidores de Cristo en Filipos vivían en la pobreza. Puede ser por eso que no siempre tuvieron la oportunidad de ayudar. Aún así, está obvio por esta carta que los filipenses fueron unas personas generosas. Mira, en las finanzas fue muy próspera espiritualmente. Fue una iglesia o una área donde se creció mucho allí los cristianos. Mira, 4 siglos después de Pablo, allí un hombre de Macedonia que se convirtió en el emperador romano, él instituyó que el cristianismo fuera la religión del Estado, la religión oficial del Imperio Romano. El cristianismo en Europa comenzó allí, en Filipos. Y la generosidad fue lo que lo hizo crecer. La generosidad fue lo que hizo esa iglesia crecer, no nada más durante el tiempo de Pablo, pero durante siglos después de Pablo. Mira, a pesar de lo que Pablo dijo que estaba contento sin sus regalos, estaba agradecido. Dice él, por sus regalos y generosidad. Hay algo interesante en la forma que Pablo les agradece a la iglesia de los filipenses. Pablo nunca le dice a ellos directamente gracias a ellos, a los filipenses. De hecho, él transmite su gratitud de manera triangular entre él, los filipenses y el Señor. Él dice, él agradece a Dios por ellos. Él se regocija en el Señor porque de ellos, en hacer esto, él evita la manipulación o gracias por los regalos. En otras palabras, él no les da, digamos, nada más la gracia a ellos para que se les suba a la cabeza, o sea, que para que ellos piensen que son mejores que otros. No, le da gracias a Dios o le da gracias a ellos por medio de Dios. Él dice en el versículo 17, no le digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Esa es la imagen de una cuenta, digamos, bancaria, donde usted recibe intereses cuando usted deposita dinero. Mira, aquí podemos ver una ley espiritual en acción. Cuando usted da, usted crece espiritualmente. Mira, cuando tú das con tu corazón, todo tu corazón, y das de veras, tu corazón, tu fuerza espiritual crece, se expande. Esto es prueba que el proceso de la santificación está funcionando en ti, que usted estás siendo salvo del poder del pecado, como dice en Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó una buena obra en ti lo lleva a terminarlo. Mira, voy a presionar el botón de pausa sobre este tema por ahora, porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes la próxima semana que se llama Generoso. Y acabas de ver el anuncio ese que se llama Generosity, es generoso, ser generoso. Y esto, ser generoso, es una de las marcas de guía que nosotros nos vamos a que nos marca básicamente de que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Y dice, el uso de los regalos que Dios o nosotros hemos recibido de Dios. Y otra vez, no estamos hablando de regalos nada más material o de dinero. Estamos hablando de los regalos que Dios nos da. Puede ser cualquier otra cosa, un talento, un don, algo que nosotros tenemos, pero lo usamos para el beneficio de la iglesia y de otras personas. Pablo sabía que la generosidad de los filipenses, los regalos que le habían enviado, les iba a beneficiar a los filipenses tanto como lo iban a beneficiar a él. Uno es bendecido cuando uno da. Mira, vamos a ver Filipenses 4, 17, 19, versículo 17, 19, y dice, no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les dé tome esto en cuenta. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. ¿Te recuerdas de Epafrodito? Randy, el pastor Randy pasó todo un domingo hablando acerca de él. Son una ofrenda fragante. Los regalos, son un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Él está usando imágenes de la hora de adoración del Antiguo Testamento. Dar es un acto de adoración. Es por eso que siempre es parte de nuestros servicios de adoración. Versículo 19 dice, y mi Dios satisfará todas sus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Este versículo 19 es otro de los versículos que usted halla muchas veces en tazas de café, en pósteres, que la gente le gusta mucho decir. A mucha gente les gusta comprometerse a memorizar ese verso, incluso a mí. Mira, Pablo dedicó la última página de su carta a los filipenses para decir gracias a ellos y enseñarles sobre la satisfacción. Y mira, vamos a abrir ahora Filipenses 4, versículo 10 y 11, y dice, Pablo aquí, cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Recuérdate que él está en este momento en la cárcel cuando está escribiendo esta carta. ¿Cómo puede estar él contento en la cárcel? Cuando está él encerrado en una jaula como un pájaro o animal. Él está incapaz de salir y respirar el aire fresco. Él está incapaz de ir y venir como le da el placer. Él aprendió a estar contento, no importa las circunstancias. Él dice en versículo 12 y 13, dice, sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener suficiente. Y dice en versículo 13, puedo hacer todo, Puedo hacer todo esto a través de quien me da fuerzas. Mira, déjame decirte una cosa. En este verso donde dice, puedo hacer todo esto a través de quien me da fuerzas, y esa persona es Jesucristo. Eso no quiere decir, eso es uno de los versos más malentendidos en toda la Biblia. Ese versículo 13 no quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa en Cristo. No quiere decir, por ejemplo, Pablo, no quería decir que Pablo de repente iba a tener la fuerza de Sansón y iba a golpear a los guardias y se iba a salir de la cárcel. No. No quiere decir que yo voy a poder jugar básquetbol y voy a poder echarme un este un voy a poder hacer muchos puntos y ganarle a cualquier persona en el básquetbol. No, eso no quiere decir eso. Ese versículo simplemente quiere decir que por medio de Cristo Jesús yo puedo pasar por cualquier circunstancia que la vida me dé, sea en la abundancia o sea en tiempos de escasez, o sea que cuando no tengo yo nada, sea en tiempos donde yo estoy pasando por tiempos muy difíciles con mi familia, con mis hijos, mi esposa, o sea en tiempos de bendición donde todo vaya bien. Pablo estaba contento y satisfecho en cualquier momento en su vida, porque él sabía que por medio de Cristo Jesús él podría pasar por cualquier momento, sea difícil o fácil. Mira, te voy a decir una cosa. El secreto de la satisfacción es a través de Cristo. El secreto no es por medio de tu circunstancia, si tienes o no tienes. El secreto es a través de Cristo que uno sea satisfecho en esta vida. Mira, muchas personas dicen que si no estuviera tan pobre y tuviera más dinero, bueno, yo podría ser más satisfecho en esta vida, podría estar más contento. Pero la verdad es que mucha gente que tiene mucho dinero, no están felices, no están satisfechos en esta vida. Mira, quiero que usted entienda que Pablo, por medio de esta carta, Pablo está diciendo que el contentamiento no está conectado a nuestras circunstancias, no está dependiendo de lo que nosotros estamos pasando, no está dependiendo si las cosas están fáciles o no están fáciles, si estamos pasando por un momento bonito en nuestra vida o no estamos pasando por un momento bonito en nuestra vida. Aquí esta poesía está diciendo, el poeta está, aquí dice, era verano, pero yo quería el otoño. Quería que la temperatura bajara, quería que las hojas se cayeran. Era el otoño, pero quería yo el invierno. La hermosura de la nieve, pasar por tiempos especiales con nuestra familia. En tiempos navideños era la Navidad, era el tiempo de invierno, pero era la primavera que yo quería. Cuando salían las flores y ya no estaba tan frío afuera, era la primavera, pero era el verano que yo quería. Poder salir, poder ir a nadar, poder ir a salir a tiempos bonitos por afuera. Era joven, pero quería ser más grande, más adulto. Quería poder hacer mis decisiones por mí mismo. Quería poder salir e ir a donde yo quería. Era adulto, pero quería ser ya una persona más grande, poder ya tener más dinero, estar establecido financieramente. Era adulto mayor, pero era la juventud que yo quería. Poder tener las fuerzas de los jóvenes, poder no estar cansado todo el tiempo. En otras palabras, nunca estamos satisfechos En la temporada que Dios nos ha puesto, siempre queremos estar en otro lugar o queremos algo más de lo que nosotros tenemos. Nunca estamos satisfechos con la situación que Dios nos ha puesto. Mira, el contentamiento se aprende. Dice en versículos 11 y 12, dice Pablo, dice, yo he aprendido a través de tiempos de necesidad y tiempos de abundancia. Mira, Pablo experimentó ambos. Él, si usted es joven en la fe, está bien. Si usted no está, ya tiene más tiempo en el camino de Dios, está bien. O sea que es estar satisfecho en cualquier estación de la vida, en estación espiritual. Mira, el contentamiento es una cosa espiritual. Se trata de que Jesús sea lo suficiente para ti en tu vida. Por medio de Jesús uno está satisfecho en esta vida, no dependiendo de no dependiendo de la circunstancia de uno. Nuestra relación con Jesús debe de ser todo. Debe de ser lo más importante en nuestra vida. Todo en nuestra vida depende de nosotros viniendo a conocer a Cristo. Depende de que nosotros crezcamos en nuestra fe en Jesucristo. Que nosotros pongamos a otros primero antes nuestros deseos, antes nuestros quereres. O sea que ante nuestros deseos, ante nuestros planes, poner a otra gente adelante de nosotros. Aquí en este libro, Pablo se enfoca mucho diciéndole a los filipenses que ellos pongan a otros adelante de ellos, que pongan que las necesidades de las otras personas adelante de las necesidades de ellos mismos. Todo esto de lo que nosotros estamos viendo en el libro de los filipenses, de la generosidad, del amor, del contentamiento que vemos en este libro específicamente, fue lo que hizo que la iglesia creciera en el mundo. Esto fue como gasolina, sí, fue como gasolina para el fuego que hiciera que el cristianismo se hiciera más y más grande. Yo le quiero recomendar que usted, si usted tiene un momento o puede ir a una misión, que usted vaya. Le quiero animarlo, que usted vaya para que usted pueda ver y pueda ver de cómo Dios no es tanto que uno bendice a esa persona cuando usted va, digamos, a ayudar a esas personas. Es más bien de cómo ser ese acto de ayudar a otra persona te bendice a ti. Porque en el proceso, cuando usted ayuda y ayuda a otra persona o bendice a esa persona, tú te estás ayudando a ti mismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nosotros reconocemos que no somos perfectos. Tenemos cosas en que nosotros tenemos que trabajar. Te damos gracias, Señor, que todo lo que nuestra salvación no está basado en nada de lo que nosotros podemos hacer, nada de lo que hemos hecho o podemos hacer, pero está basado en tu trabajo, Señor Jesucristo, en lo que tú has hecho por nosotros. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia como la iglesia de Filipos, una iglesia que da.